Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las 12:30 minutos, muy buenas, bienvenidos. Esto es Herrera en COPE más Málaga, soy Pedro González. Es viernes, día 3 de noviembre, y ya sabes que los viernes tenemos esa maravillosa encomienda de dar una vueltecita por mercados, comercios de proximidad de Málaga capital y también de la provincia, que hoy vamos a tener cierto protagonismo de cosas de la provincia que tienen que ver con el mundo del comercio y de la gastronomía. Antes de todo eso, nos pasamos como siempre por la redacción de informativos para saber a esta hora ¿qué es noticia en Málaga capital y provincia? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues hoy hay que contar que Málaga es la provincia que lidera la subida del paro en toda España en el mes de octubre. Casi 3.200 personas se han quedado en el paro en el último mes, que suele ser un mal mes para el empleo, pero que ha sido especialmente malo, como decimos aquí en la provincia de Málaga. Casi 3.200 parados más, eso eleva a 132.000 el número de demandantes inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo. La parte positiva de los datos es que son 6.000 parados menos que hace un año, datos del Ministerio de Trabajo. El motivo de esta subida del paro lo encontramos básicamente en el sector servicios, que está directamente relacionado con el turismo. 2.800 trabajadores de servicios se han quedado en el paro en el último mes. Muy lejos, con 180 nuevos parados, está la industria, y más lejos aún la agricultura, que suma 70 desempleados más. Y en la construcción, eso sí, ha bajado el paro en octubre, 92 desempleados menos aquí en la provincia. Ha subido el paro y ha bajado la afiliación a la Seguridad Social, que hoy en Málaga tiene 4.500 cotizantes menos que hace un mes. La cifra total de cotizantes roza los 700.000. Y más cosas, si hoy das un paseo por el puerto de Málaga vas a ver que coinciden allí cinco grandes barcos, cruceros que comenzaron a llegar bien temprano, a las 7 de la mañana, y que traen a bordo a 11.000 pasajeros. 11.000 personas, la mayoría van a pasar el día aquí en la ciudad, algunas irán de excursión a otros puntos de la provincia, pero no mucho más allá, porque los barcos casi todos van a zarpar a partir de las 4 de la tarde, entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche. Solo uno de ellos va a pasar más tiempo en la ciudad, se trata de un pequeño crucero de lujo para 160 pasajeros que va a permanecer aquí en Málaga hasta mañana a las 9 de la noche. Noviembre, que va a ser el mes con más tráfico de cruceros en el puerto de Málaga, que preside Carlos Rubio, está cada vez mejor posicionado, nos ha contado.
Estamos bastante consolidados como un destino importante. No estamos al nivel de Barcelona o Venecia, pero estamos ahí entre el grupo de ciudades con una, digamos, una demanda media, y por lo tanto, pues yo creo que somos un nombre dentro del mundo de los cruceros.
Iba paseando por el centro de Málaga la noche de Halloween cuando en el camino se encontró con una cartera. Al abrirla vio que dentro había más de 900 euros, en concreto había 930 euros. ¿Qué hizo este hombre? Pues buscó a una patrulla de la policía local que estaba por la zona y se la entregó para que se la devolvieran a su dueña. Pero la tarea no fue fácil. Los agentes vieron que la documentación que había en la cartera era de una vecina de Reus, en Tarragona, así que se pusieron a trabajar para dar con ella. No les ayudaron ni en el banco, localizaron la entidad bancaria con las tarjetas que había en esa cartera, ni tampoco les ayudaron en la compañía del seguro médico privado, así que los agentes tuvieron que recurrir a sus colegas de la Guardia Urbana de Reus, y así llegaron hasta esta mujer que había perdido la cartera, que todavía estaba aquí en Málaga y que ha podido recuperar su documentación y también sus 930 euros. Esa historia, digamos que es la cara, hay otra que es la cruz y que nos lleva hasta Estepona, donde en febrero atracaron una oficina de recaudación de máquinas tragaperras. La Policía Nacional ha detenido a los sospechosos del atraco, son cinco vecinos de la provincia de Sevilla que están relacionados supuestamente con un grupo criminal de la Costa del Sol. Se habrían hecho con un botín de 16.000 euros. Ese atraco lo cometieron armados, con armas de fuego y también con chalecos en los que estaba el distintivo de la policía. Eso precisamente generó cierto desconcierto entre quienes paseaban por la zona el día del robo. Cuatro de los cinco detenidos están ya en prisión. Y vamos a hablar del tiempo. Dice la previsión que a medida que avance la jornada va a ir remitiendo el viento, que ha venido soplando con fuerza, especialmente ayer, con rachas que rozaron los 70 kilómetros por hora en muchos puntos de la provincia, como por ejemplo aquí en la capital. La racha más fuerte se registró en Algarrobo, 80 kilómetros por hora. Como decimos, hoy ese viento va a ir remitiendo en este viernes de nubes y de posibilidad de alguna lluvia aislada, en el interior de la provincia. Han bajado las temperaturas, hoy con máximas de 21 grados en la capital. En Ronda, por ejemplo, sí que han bajado los termómetros. No van a pasar hoy de los 13 grados. De cara al fin de semana subirán las temperaturas y llegará un nuevo frente. Nos lo ha contado el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Nos va a llegar un frente a últimas horas que barrerá casi toda la provincia, aunque parece que no tendrá incidencia apenas en la costa, salvo quizás en la parte más occidental. Y de cara al domingo ya prácticamente apenas esperan precipitaciones más allá de alguna puntual dispersa y aislada y débil en algún punto del interior.
Eso es el resumen del tiempo el fin de semana. ¿Qué va a pasar la próxima semana? Bueno, pues a partir del lunes tendremos cielo despejado que se va a mantener pues más o menos hasta el jueves, porque a partir de ese día podrían empezar a llegar novedades.
Se abre ahí una duda de si pueden llegar nuevas borrascas atlánticas que, aunque circulen en latitudes más altas de la península, podrían afectar a la provincia de Málaga con alguna precipitación, pero todavía está pendiente de confirmación.
Es pronto para confirmarlo, pero puede, como dice Jesús Riesco, que el fin de semana ya de la próxima semana vuelva la lluvia.
Gracias, Carmen, por ahí pasar la actualidad a esta hora de la capital y de la provincia. Te recuerdo que si sucede cualquier cosa te la contaremos, y si no, a las 2:20 tendrás toda esta información y mucho más. Vamos a la redacción de deportes a esta hora también, para ver cómo se presenta el fin de semana en lo deportivo. Javier Bautista, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Una última hora en el Málaga. Son ya 9 los lesionados que tiene el técnico Sergio Pellicer para el derbi andaluz del domingo 8 de la tarde desde las 7:30, que ya sabes que te lo vamos a contar en el tiempo de juego de Cope Más Málaga. Lo ha confirmado el Málaga hace un rato. Juanpe sufre una lesión en el aductor izquierdo proximal de grado 1, así que es baja para un mes en el Málaga. Nelson Monta, que se retiró con problemas musculares el miércoles en Copa, en el duelo que pasa a la siguiente ronda frente al Baracaldo de la Cesarre, pues le convierte como duda. Hoy no ha entrenado, así que Nelson Monta y Juanpe se unen a Sangali, Manu Molina, Víctor García, Juan de Musa, Ramón y el mundialista Izan Merino. El técnico no quiere lanzar las campanas al vuelo, pero entiende que esto es un problema para el equipo, pero quiere hacer de tripas corazón e ir por el Córdoba con los sanos que tiene actualmente.
A partir de ahora pues no tenemos que buscar excusas y tendrán que aparecer otro perfil de jugadores que no estaban compitiendo, y al final el verde nos va a decir, ¿no? Nos va a dictaminar, ¿no?
Es lo que apuntaba Sergio Pellicer. Como digo, ese partido será el del domingo 8 de la tarde, pero mañana juega Unicaja de Málaga. Lo hace en el Carpena a las 6 de la tarde frente a otro equipo gallego, el Obradoiro. Los tiene, él sí, los tiene a todos bien, porque ha habido una muy buena semana de trabajo, no ha habido competición europea, así que por lo tanto, Ivón Navarro dice que todos están bien.
Kendrick ya entrenó al siguiente día, va prácticamente, yo diría, al 80-90%, y los últimos dos días no ha tenido ningún problema. Y el resto están bien, no hay nada importante.
Bueno, no hay nada importante, así que por lo tanto están todos bien y sanos para ese duelo de mañana frente al Obradoiro en el Carpena. Así que será el último partido, por cierto, antes de los 5 partidos consecutivos por aquello de la disputa en el Carpena en este mes de noviembre de la Copa Davis de tenis. Por cierto, se ha cambiado totalmente el Carpena para ser un gran pabellón de tenis, una gran pista de tenis. Pues el pabellón se cambia y Unicaja de Málaga ha tenido que invertir el calendario y por tanto se tiene que marchar fuera los próximos 5 partidos. Así que por aquí pasa la última hora del deporte malagueño con esa noticia de última hora, baja de Juanpe para un mes en el Málaga.
Gracias, Javier Bautista. Todo esto y mucho más, ya sabes, en el tiempo de deportes a partir de las 3 de la tarde. Las 12:38 minutos, vamos a saber cómo está el tráfico. No tenemos a esta hora comunicación con la DGT para saber cómo está la cosa en las carreteras de la provincia, pero sí queremos saber cómo está la situación en la capital, en el Centro de Gestión Local. Está Guillermo Jiménez. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por el centro de Málaga?
Bueno, pues a esta hora tenemos tráfico intenso en Avenida Blas Infante, sentido centro, también por Avenida Valle Inclán, en sentido este, la salida del polígono Guadalhorce por carretera Azucarera Intelorce hacia la MA21, y en la zona centro, la zona del Pasillo Santa Isabel. Como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Guillermo, muchas gracias.
De nada.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Y te resumo el programa de hoy. Vamos a hablar del proyecto de decoración de los barrios de Málaga. Iremos a Jubrique para contarte en qué consiste el evento Hashtag Castañas. Vamos a conocer también a una maestra quesera de Villanueva de la Concepción. Conoceremos cómo va la candidatura de Antequera a capital de la gastronomía del próximo año 2024. También tendremos una nueva cita con Infinitas y la última jornada que va a celebrar este año 2023. Y hablaremos con la autora de un libro de recetas sanas y sin complicaciones. Pero antes de todo eso, te recuerdo que Skin Medical es tu marca de tratamiento para el cuidado de la piel. La encuentras en clínicas de medicina estética y en skinmedical.es. Y recuerda que Skin Medical se escribe con S y K.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
En Mercamueble pensamos que si un single es la mitad de una pareja, estos Single Days, tus muebles te podrían costar la mitad. Single Days de Mercamueble, hasta un 50% de descuento en tus muebles favoritos. Y lo mejor es que es para todos, singles, parejas, familias, separados o tomándonos un tiempo. Ven a los Single Days, solo en tu tienda Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
HLA El Ángel Seguridad Jiménez, 3345 Sound Restaurant, Mascom y Muelle 1.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
Málaga, qué bella eres. Luces radiante, eres la ciudad deseada. Tienes el centro que merecías, el puerto que merecías, los paseos que merecías. Y ahora, por fin, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Te esperamos en calle Hilera 9.
EO Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Vamos a volver otra vez a hablar de poner color a tu barrio, poner color en el barrio. Ya hemos contado esta historia hace ya tiempo, que venimos de vez en cuando hablando de ello, porque ha habido varias fases, ha habido varios barrios de Málaga que se han beneficiado de este proyecto de decoración de comercios. Ahora, en esta segunda fase, le toca el turno a barrios de Capuchinos, Victoria y Fuente Olletas. Y para hablar en qué va a consistir y si hay alguna novedad en esta segunda fase, pues nadie mejor que la concejala de Comercio y Vía Pública del Ayuntamiento de Málaga. Elisa Pérez de Siles, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Esta segunda fase tiene alguna novedad con respecto a la primera que se llevó a cabo?
Bueno, pues tiene la novedad de incorporar a muchos comercios que inicialmente cuando se les planteaba la iniciativa no creían en el proyecto y bueno, pues viendo cómo se ha planteado, cómo se ha desarrollado en muchísimos comercios, son 47 los que se sumaron en una primera fase en la zona de Fuente Olleta, de La Victoria y bueno, pues viendo que no solamente, bueno, pues servía para un poco dignificar la fachada en cuanto a la limpieza de graffiti, de en fin, consecuencia de actos vandálicos indeseables para todos, lógicamente, pero bueno, no solamente se planteaba con ese objetivo, se planteaba fundamentalmente como una iniciativa para dinamizar también los comercios, incluso cuando estén cerrados, ¿no? Es una forma de llamar la atención de los vecinos, de los comerciantes, o sea, de los visitantes, porque todas estas zonas se están incluyendo también en los programas de visita de, bueno, pues de cruceristas, de, bueno, pues de muchos, de muchas iniciativas turísticas que están, se están planteando en la ciudad. Y bueno, pues como digo, es una llamada de atención, una llamada de atención a todos esos posibles consumidores para que sepan que muchos de esos comercios están abiertos, aunque sus persianas estén bajadas, porque, bueno, pues nos ofrecen muchos productos a través de sus páginas web, venta a través de redes sociales y bueno, sobre todo una iniciativa para la dinamización de los entornos comerciales de cercanía en los barrios de la ciudad, ¿no? Se trata un poco de llamar la atención y además llamarla de una manera visualmente muy bonita, ¿no? Uh-huh. Es una iniciativa que hemos puesto en marcha de total colaboración y de participación con los comerciantes. Se han implicado directamente en el desarrollo y en el diseño de sus propias fachadas y bueno, pues están quedando francamente muy bonitas.
Se ha vuelto a contar para esta segunda fase con el grafitero Javier Dólera, que ya hizo sus obras de arte en la primera fase de este proyecto. ¿A los comercios les cuesta esto dinero? ¿Lo subvencionas en su totalidad o en parte el Ayuntamiento de Málaga?
Es subvención directa y completa por parte del Ayuntamiento, con lo cual el comerciante no tiene que hacer absolutamente ningún desembolso, simplemente pues la participación, ¿no? El artista urbano le plantea pues diferentes bocetos, ellos pues participan muchas veces en el diseño de esos bocetos, como te decía antes, y luego eligen el diseño definitivo para sus fachadas. Como te comento al principio, bueno, pues había muchos comercios que no tenían inquietud en participar, y de ahí que hayamos sacado esta segunda fase para incorporar pues todos esos comercios que una vez puesto en marcha la iniciativa se han animado y han visto, bueno, pues cómo sus vecinos comerciantes estaban aprovechando de esas ventajas y sobre todo estaban muy contentos con la iniciativa y bueno, pues nosotros dispuestos lógicamente a completar la iniciativa en esta zona, al igual que ya estamos trabajando iniciativas parecidas, por ejemplo, en la zona de Nueva Málaga. También empezamos con Javier, porque en este caso coincide también el artista en la zona de Nueva Málaga, con ello pues tenemos también un número ya importante de comerciantes adheridos y bueno, estudiando otras zonas que también se están animando y que no, bueno, pues nos están trasladando iniciativas parecidas y estamos en este momento estudiando, por ejemplo, la zona de Crumilladero.
Bueno, eso significa que en un momento dado este proyecto podría ser tan amplio que llegara prácticamente el 100% de los barrios de Málaga. ¿Esa es la idea o el objetivo?
Bueno, así se planteaba inicialmente, se planteaba con un proyecto de ambición, con ambición y bueno, para su ejecución poco a poco, ya lo vamos planteando por barrios, por distritos y sobre todo un poco a iniciativa y a demanda de los comerciantes. Al final se trata de que sea algo divertido, algo llamativo, algo que sirva también a los comerciantes y para nada es una, en fin, una iniciativa que queramos imponer a los comerciantes ni muchísimo menos, sino que, bueno, pues intervenir. Venimos a demanda y bueno, pues yo creo que está cundiendo un poco la inquietud porque están quedando, como te decía, bueno, pues francamente bonitos, contentos y sobre todo al final sirve que lo más importante es la llamada de atención al consumo de cercanía. En eso, bueno, pues centramos básicamente el mensaje del Ayuntamiento Municipal. Es cierto que podemos consumir en muchas plataformas, estructuras comerciales, pero bueno, ahí están nuestros comercios de los barrios, los comercios de nuestros distritos, que son los que siempre están ahí, los que te ofrecen el mejor servicio al mejor precio posible y siempre con ese esa atención tan especial que no te lo ofrece otra posibilidad de consumo.
Uh-huh. Elisa, para terminar y saliéndonos de este asunto del proyecto de decoración de comercios en los barrios, la Navidad la tenemos a la vuelta de la esquina, ¿se prepara alguna campaña desde el punto de vista del comercio, del pequeño comercio malagueño, alguna iniciativa para esta Navidad 2023?
Bueno, pues son muchos los colectivos de comerciantes con los que estamos trabajando iniciativas de dinamización comercial especial para llamar al consumo en una época muy especial, que es el de la Navidad. Estamos trabajando, por ejemplo, con los comerciantes de Centro Histórico, que en unos días vamos a presentar su campaña. Estamos trabajando con los comerciantes del Soho, que también tienen muchas iniciativas muy bonitas y muy llamativas y sobre todo muy modernas también para estos días, en los mercados municipales, en los mercadillos vamos a plantear plantear también iniciativas especiales de dinamización. En definitiva, en los próximos días iremos comentando y trasladando muchas, bueno, pues actividades que sirvan para llamar la atención, para que sobre todo los niños también tengan la oportunidad de acercarse a todos esos entornos comerciales, divertirse y dejar a los papás y a las mamás, a los abuelos, bueno, pues la posibilidad de comprar con tranquilidad y bueno, pues sobre todo que sirva para facturar, que al final es lo que se busca, lo que se pretende, que nuestros comercios facturen, que nuestros comercios, bueno, pues es cierto que es una época muy importante que dice mucho sobre toda la facturación del año, y bueno, pues esperemos que este año sea una Navidad buena también en efecto económico y de facturación para nuestros comercios.
Estaremos pendientes de todas esas novedades que tengamos en el comercio malagueño de cara a la Navidad y las iremos contando. Elisa Pérez de Siles, concejala de Comercio Vía Pública, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta iniciativa de decoración de comercios de nuevo.
Muchísimas gracias a vosotros y que tengáis buen día.
Gracias.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
10 minutos para alcanzar la 1:00 p.m. Te sigo contando más cosas y nos vamos ahora hasta Jubrique. Ya sabes que estamos en plena temporada de castañas. La semana pasada hablábamos precisamente de actividad que se iba a celebrar en Junquera con motivo de la castaña. Pero nos ha llamado la atención la modernidad que ha presentado Jubrique. Hashtag castañas, sí, así de sencillo suena. Va a haber cocina en directo, degustaciones, talleres gastronómicos, vamos a hablar con el alcalde para que nos cuente más detalles. Alberto Benítez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿A quién se le ha ocurrido esto de hashtag castañas, esa modernidad?
Bueno, lo de hashtag castañas, pues la verdad es que nosotros hemos creado una marca nueva en el ayuntamiento, una marca turística que se llama Seamos de Pueblo, y bueno, y al final lo que intentamos pues es aunar un poco, ¿no?, la modernidad de hoy día también con las cosas tradicionales. Y la verdad que la propuesta de hashtag castañas ya la tuvimos en 2020 y en ese momento como que nos tocó un poco, ¿no?, de quizás muy innovadora, y este año hemos querido rescatarla porque al final es una propuesta que siempre nos había gustado y hemos decidido que era el momento, ¿no?, de sacarla y de darla a conocer.
Uh-huh. Esto va a ser entre el 9 y el 12 de noviembre, la semana que viene, va a haber ruta de la tapa, talleres de cocina, va a estar nuestro amigo Samuel Perea, que la semana pasada hablábamos con él en este programa sobre su libro del salchichón malagueño. ¿Cómo se va a conformar todo? ¿Qué tiene que hacer la gente para disfrutar de todas estas cosas?
Sí, exactamente. Bueno, del 9 al 12 de noviembre, especialmente el fin de semana, pues tendremos un montón de actividades, ¿no? Entre ellas, pues, catas de vino, chocolate, degustaciones, actividades también en contacto con la naturaleza, ¿no?, para disfrutar y, sobre todo, pues, saborear, ¿no?, y aprender de la gastronomía de Jubrique, en un entorno, pues, tan tradicional, ¿no?, y con un importante fruto como es la castaña. Bueno, la gente que quiera participar, que quiera degustar, ¿no?, y disfrutar, pues solamente tiene que venir a Jubrique, ¿no?, y disfrutar pues de todo lo que tenemos preparado para estos próximos días.
Uh-huh. Me han dicho que no solamente se va a poder comer y beber, evidentemente, sí, sino que también va a haber un poco de actividad medio cultural gastronómica, porque se va a poder visitar fincas con castaños, ¿no?
Sí, efectivamente, para el domingo este año lo que hemos preparado es pues visitar una finca, ¿no?, cómo se trabajan esos castaños, ¿no?, qué procedimiento hay pues para coger también la castaña, qué cuidados tiene a lo largo del año. Y vamos a aprovechar también para hacer allí mismo, ¿no?, entre castaños, pues un concierto de sonidos meditativos que lo va a hacer pues el centro de yoga que tenemos aquí en Jubrique, que se llama Tongue of Life. Por tanto, yo creo que es una actividad pues muy, muy guay, ¿no?, que es novedosa este año además y que creo que va a tener muchísima aceptación.
¿Por ahí tenéis algún castaño centenario?
Bueno, castaños centenarios hay muchos, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos. Ten en cuenta que Jubrique es uno de los grandes productores de castañas en el Valle del Genal, en Andalucía, ¿no? Y que aquí la tradición de castaña pues es ya muy antigua y hay mucha gente que tiene muchísimos castaños centenarios.
Qué bueno.
De hecho, algún año hemos hecho alguna visita también, precisamente eso, buscando castaños centenarios.
Lo digo, sí, porque evidentemente sentarte debajo de la copa de un castaño centenario y hacer meditación, ¿verdad?, siempre va a ser absolutamente importante para que el alma se vuelva de otra manera, ¿no?, y se vuelva el fin de semana que se pasa en Jubrique, se vuelve otra vez al trabajo con otra visión, sí, sin duda alguna. Pues ya sabéis, a partir del día 9 de noviembre, la semana que viene, y hasta el 12, ese hashtag castañas con un montón de actividades en Jubrique que vamos a poder disfrutar en torno a este manjar de esta época del año. Alberto, gracias por estar con nosotros y suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Por cierto, que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credialpes, agente Cofidis, te busca un banco que acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en las oficinas de calle Heredia Sostoa 23 o en credialpes.es y se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Sabes que la Fundación El Pimpi ha organizado lo que llaman ellos el evento Las Seis Caras de Genius. Y esas seis caras, femeninas por otra parte, las estamos desgranando aquí en el programa. Así que vamos a por la tercera entrega. Y esa tercera entrega nos lleva en esta ocasión hasta una localidad malagueña donde se elaboran quesos gracias a una maestra quesera. La quesería se llama Santa María del Cerro y la maestra quesera es Isabel Romero. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, maestra quesera, ¿ese título te lo dan en alguna universidad o en la Universidad de la Vida? O...
Un dúo,
¿verdad? Oye, eres heredera, me dicen, de una especie de tradición de maestros sí. queseros que elaboran quesos de cabra incomparables. ¿Desde cuándo estamos hablando que tu familia elabora este tipo de quesos?
Bueno, yo recuerdo de mis abuelos que me comentaban, mi abuela me comentaba, pues mi madre, mi abuela, así que yo soy la quinta generación.
Estáis en Villanueva del Rosario, ¿no?
No, de la Concepción.
De la Concepción, perdón. Hay tantas sí. Villanuevas que algunas veces algunos se lía. Villanueva de la Concepción. Y ahí me han dicho que tenéis vuestros propios rebaños, es decir, que más natural imposible.
Sí, es una finca, como ya comentaba, heredada de mi abuelo. Donde mi padre construye pues una ganadería y bueno, construye también una pequeña quesería, toda artesanal, y es donde elaboramos esos quesos, bueno, artesanos, con recetas tradicionales, aunque yo le he metido mucha innovación, pero quesos antiguos, como antiguamente, hechos a mano, salados a mano y incorporándole, bueno, todo lo bueno del campo.
Uh-huh. Esa zona, dicen que es una zona donde abundan plantas aromáticas, sobre todo romero y tomillo. ¿Influye de alguna manera en el sabor del queso, más allá de que luego se le pueda poner por encima, etcétera, ¿no? Pero ¿influye en el sabor del queso?
Totalmente, totalmente. Cuando entramos a la sala de trabajo y empieza la leche a pasteurizar, te va diciendo perfectamente la alimentación del ganado, si es una estación verde o es una estación seca, y pues se puede apreciar perfectamente todos los aromas de la alimentación del ganado.
Uh-huh. Isabel, me han dicho además que no solo elaboráis quesos de varios tipos, sino que también elaboréis algún tipo de postre con queso de cabra.
Sí, varios tipos de postres, aparte de tanta variedad de queso. Tenemos unas 30 variedades ahora mismo, aunque la producción es pequeñita, pero no paramos de innovar.
¿30 variedades de qué? ¿De quesos o de quesos y postres?
Sí, de quesos y postres, pero mayoritariamente de quesos.
De quesos, ¿no? Porque tenéis del más fresco al incluso un poco más curado, y me he visto con pimentón, con romero, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, e incluso pasta blanda, hemos incorporado también un tipo queso azul, estilo roquefort, así que bastante variedad.
Qué bueno. Y vosotras las cabrillas las tenéis que sacar a pastorear también como es tradicional, ¿o no?
Sí, el ganado está en pastoreo, que es lo bueno de esto, porque como comentaba antes, se transmite todo lo bueno del campo en la leche.
Uh-huh. Pues ¿qué sería Santa María del Cerro? ¿Hay que ir hasta Villanueva de la Concepción para comprarlo o se puede adquirir en tiendas cercanas?
Bueno, tenemos bastantes tiendas y la tienda online, pero donde te puedes encontrar toda la variedad aquí en la misma quesería.
Ajá. Por lo tanto, lo mejor es visitar la quesería y así de camino podemos ver las cabrillas, estar cerca de ellas y ver un poco cómo se hace la cosa, ¿no?
Claro, en pocos meses tendremos abiertas las instalaciones para las visitas y donde puedan los visitantes pues visitar la quesería, visitar el ganado, la alimentación del ganado, cómo hago el queso, por qué lo hago, todo a mano, poder degustarlo y poder comprarlo.
Pues hablaremos cuando llegue ese momento para también anunciarlo, que ya está abierto al público para que se pueda hacer visitas guiadas en este caso.
Claro.
Pues Isabel Romero, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por tu trabajo, que sería Santa María del Cerro, Villanueva de la Concepción. Muchas gracias, enhorabuena.
Gracias a vosotros. Gracias.
Al filo de la una de la tarde estamos. Hacemos una mínima pausa para enterarnos de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo, y después volvemos y seguimos contándote más cosas que tienen que ver con nuestros comercios y mercados. Hasta ahora. On the Chattahoochee, never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Y 6 minutos. Aquí seguimos en mediodía en COPE más Málaga. Seguimos paseando por nuestros mercados y comercios de proximidad. Lo haremos hasta la 1:30 de la tarde, porque te recuerdo que a esa hora abriremos las puertas de nuestra cocina más COPE. Antes de seguir, te recuerdo que desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
En COPE más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Es el encuentro que estás esperando todos los años por estas fechas. Haces tu reserva llamando al 952-37-1111 y entre el 3 y el 11 de noviembre vas a calle Hoyo en Torremolinos para sentarte a la mesa y probar lo mejor de la gastronomía de Galicia. Te hablo de las jornadas del marisco de mesón galego Antoxo, que este año llegan a su edición número 31. Venga, te esperamos.
Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Málaga, en el recinto ferial. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 20 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
En Restaurante Vino Mío hemos cambiado la carta cuidando hasta el último detalle, como nuestra pata de pulpo asada acompañada de patatas al horno y puré de castañas.
Nos vemos en Vino Mío, junto al Teatro Cervantes.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
En COPE más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
La 1:00 p.m, 8 minutos. Hace ya algunas semanas estuvimos hablando con el alcalde de Antequera, con Manuel Barón, y hablábamos con él porque se presentaba oficialmente la candidatura para Capital Española de la Gastronomía 2024 por parte de Antequera. Bueno, pues ya tenemos algunos que otros datos más, y además la fecha a la vuelta de la esquina, porque el próximo 16 de noviembre, estamos hablando de un par de semanas, el jurado va a elegir a la ciudad ganadora. Hay 4. Entre ellas está, evidentemente, Antequera. Y para saber cómo están las cosas, qué posibilidades tenemos, pues vamos a irnos hasta allá, hasta Antequera, para hablar con Ana Cebrián, que es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Antequera. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes. Las otras tres son Alicante, Castellón y Oviedo. ¿Le preocupa a la concejala y al alcalde, al señor Barón, alguna de estas ciudades en exceso o alguna más que otra?
No, yo creo que nos preocupa lo justo y necesario el saber que tenemos, lógicamente, tres ciudades competidoras, sanamente hablando. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Vamos a por ello y nos hemos presentado con toda la ilusión. Sabíamos que Oviedo era una de las candidatas también junto con Antequera. Hasta el día 1 de noviembre, que era el plazo de presentación de candidaturas, pensábamos que íbamos a estar solos. Pero bueno, al final la sorpresa de que somos más, pero bueno, no importa, ahí vamos con toda la ilusión y bueno, pues a ver si tenemos la suerte de conseguirlo, y si no es este año, no cabe duda de que vamos a seguir insistiendo y persistiendo, porque estamos convencidos de que podemos lograrlo, está lógicamente.
Claro, está claro. A mí, hombre, Alicante y Castellón, con todos los respetos del mundo, gastronómicamente hablando, a mí yo no pongo Alicante y Castellón en el mapa desde el punto de vista gastronómico. A lo mejor estoy cometiendo un error total y es que no lo conozco suficiente. Oviedo sí que me preocuparía, porque la gastronomía asturiana es otra cosa, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que puede estar el firme candidato para optar a esa candidatura con Antequera. Entre vosotros dos va a estar la cosa, me imagino. Pero ya veremos, ¿no?
No sé, no sabemos. Bueno, también es verdad que la gastronomía asturiana es muy rica,
¿sí?
Pero bueno, estamos hablando de cuestiones mucho más localizadas, ¿no? Productos que son únicos de un sitio, ¿no? Antequera, la porra antequerana no es una porra andaluza, uh-huh. Es antequerana, ¿no? Los molletes de Antequera son de Antequera también, ¿no?
Claro.
Se trata de que, bueno, de que sean ciudades que tienen distintivos gastronómicos únicos que no lo tienen en otros sitios, ¿no? Uh-huh. Bueno, es verdad que Castellón o Alicante la paella, pero es paella valenciana.
Sí,
al fin y al cabo estamos hablando de distintivos autonómicos, regionales, de una comunidad, pero no de una ciudad, ¿no? Ahí yo creo que Antequera quizá tiene esa ventaja, ¿no? De que sus platos son conocidos con el gentilicio antequerano. Y bueno, pues a ver si esa es la clave para conseguirlo. Rico está todo, en España se come muy bien. Y candidatas pues no van a faltar, pero bueno, ahí vamos a intentar que ese factor único, ¿no? Ese valor local de productos de centenarios que son de aquí y no son de otro sitio, pues sean lo que nos valga ese distintivo que con tanta ilusión vamos a perseguir.
Uh-huh. Decía la concejala lo de el mollete antequerano, la porra antequerana. No olvidemos el bien me sabe, que además es el eslogan de Antequera para esta candidatura.
Uh-huh. ¿Eh? Antequera,
qué bien me sabe, efectivamente. Por cierto, se han hecho los deberes, Ana. El proyecto, ¿qué conlleva? Es decir, ¿qué se ha presentado en la candidatura?
Bueno, se ha presentado un dossier muy, muy completo, muy extenso, que nos ha tenido pues muchos meses trabajando. Al final, bueno, lo que queríamos y lo que hemos pretendido enseñarle al jurado, pues son esas cuestiones únicas de las que te hablaba hace un minuto, ¿no? Hemos hablado de nuestra denominación de origen aceite de Antequera, que aquí tenemos a la cooperativa más grande del mundo, como es The Coop, ¿no? Y tantas cuestiones únicas que tiene Antequera, y bueno, las hemos ido contando todas. También la historia, ¿no? ¿De dónde vienen los mantecados de Antequera? ¿Desde cuándo se fabrican? ¿Que los comía el rey Alfonso XII y la Casa Real? Bueno, pues hemos ido un poco desgranando esa procedencia histórica de todos estos productos que hoy en día, bueno, pues son santo y seña de nuestra ciudad. Mm. También hemos programado, le hemos contado qué haríamos, ¿no? En ese año de capital gastronómica, qué actividades pondríamos en marcha, aparte de las que ya se desarrollan en la ciudad, pues qué más cosas haríamos para celebrar ese distintivo, esa distinción gastronómica. Y bueno, hemos hecho un programa súper completo y súper atractivo, y bueno, pues también un plan de medios, bueno, lo hemos hecho todo como ellos también nos piden, como es lógico, pero poniendo siempre un poquito más, ¿no? Haciendo ver que somos capaces, aunque seamos la única ciudad que no es capital de provincia, que somos más pequeñitos, pero que tenemos toda la ilusión, todas las ganas y todo preparado, si el día 16 de noviembre pues nos llevamos ese regalo.
Se va a hacer la reunión del jurado el 16 de noviembre, va a ser en Madrid. La decisión de ese jurado creo que se va a publicar en el entorno de la 1 de la tarde, y a esa hora se sabrá cuál de estas cuatro ciudades será la capital gastronómica de España en el año 2024. ¿Habrá representación antequerana allá en Madrid para ese día?
Bueno, es que además, de hecho, nos coge allí el alcalde y a mí.
¡Anda!
Estamos en un congreso, sí, de gestores de patrimonio mundial, que también, bueno, eso también lo hemos contado, que somos el único patrimonio mundial malagueño, ¿no? Y la verdad es que estamos allí porque el alcalde va a contar la experiencia antequerana, ¿no?, de esa consecución de la declaración de patrimonio mundial, y estamos allí el 16 y el 17, con lo cual, pues bueno.
Pues se nos ha cortado la comunicación con Ana Cebrián. Menos mal que estábamos ya casi a punto de terminar con ella. El 16 de noviembre es la fecha. 1:00 p.m. se conocerá el veredicto del jurado. Entre Castellón, Alicante, Oviedo y Antequera estará la decisión. Esperemos que finalmente sea Antequera la capital gastronómica del año 2024. Y si es así, nos alegraremos y lo contaremos. Dicho esto, vamos a otra cosa. 1:15.
En COPE más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Te hablamos ahora de otras cosas que tienen que ver precisamente con mujeres infinitas. Mucha mujer, por cierto, hoy en el programa. Y alguna de ellas, de alguna manera, digamos que con puntos de unión con nuestra siguiente protagonista. Arancha López, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Cuánto tiempo?
Me alegro mucho de oírte. Bueno, ¿cuánto tiempo sin hablar en la radio? Porque vernos sí que nos vemos, ¿eh? Afortunadamente. Sí, eso es. Hace poquito, por cierto, decía yo lo de los puntos de unión. Hace nada, unos minutos, como el que dice, en la primera parte del programa hemos estado hablando con Isabel Romero, de la quesería Santa María del Cerro, porque ella es una de las 6 genios de la Fundación El Pipi, donde tú estuviste precisamente en esa mesa redonda hablando de esas mujeres genio, ¿no?, que tenemos en la provincia desde el punto de vista gastronómico.
Sí, estuvimos hace un par de semanitas y la verdad que fue fenomenal. Ellas todas son unas artistas en lo que hacen, súper buenas profesionales y con unos productos de una calidad excelente. Así que ese tipo de proyectos también que ponen a las mujeres, ¿no?, en el foco mediático y también que se sepa lo que hacen y tal, me parece fenomenal. El proyecto Genio es un gran proyecto.
Hablando de poner a la mujer en el foco mediático, tenéis el próximo día 9, el último encuentro del año 23 de Infinitas. ¿Qué habéis preparado para esta última ocasión? ¿Va a ser especial por algún motivo o qué?
Bueno, especiales siempre porque intentamos que haya siempre muy buen ambiente. También trabajamos bastante, ¿no?, en lo que es la propuesta de ponentes, los temas, los buscamos mucho, con mucha concreción. Y este en concreto, este encuentro, que como bien dices es el último del año, es uno de esos microencuentros que organizamos pues alrededor del gran encuentro que se celebra en primavera y con el que cerramos 2023 y lo hemos tematizado llamándole Encuentra tu esencia. Uh-huh. ¿Vale? La idea es que las personas que asistan pues se puedan llevar herramientas para trabajar su foco, sus valores, los propósitos que queremos todos en nuestras empresas, en nuestros trabajos, en nuestras vidas pues para el año que viene. Y para eso vamos a contar con 3 profesionales de mucho prestigio, con mucha experiencia en este tipo de temas, y las vamos a reunir en un mismo sitio con todas las personas que quieran venir. Evidentemente, tú ya sabes que nosotros tenemos puesto el foco en darle visibilidad y espacio a las mujeres, pero es un evento que está abierto a cualquiera que quiera escuchar ese tipo de ponencia y adquirir ese tipo de conocimiento. Así que, al final, mujeres somos muchas, infinitas, pero las personas también somos infinitas, ¿no? Además, tú ya sabes lo que te digo siempre, que tú eres uno de nuestros infinitos más fieles, ¿eh?
bueno, eso se agradece, que a uno lo califiquen como infinito, y viniendo de donde viene, eso me alegra muchísimo. El mantra vuestro se va a seguir manteniendo, ¿no? Mejor persona, mejor de todo.
Sí, mejor persona, mejor de todo, mejor persona, mejor empresa, mejor persona, mejor profesional. Y al final es que estamos súper convencidas de que cuando uno tiene esas herramientas para poder enfocar, ¿no?, lo que tú quieras gestionar, pues, no sé, el día a día, algún problema que te surja y tal, teniendo claridad mental y pudiendo elegir bien, pues, oye, va todo mejor, ¿eh? Y te lo digo por experiencia propia, tú lo sabes bien, mientras más tranquila y más amueblada tengamos la cabeza, mejor va siempre nuestra vida en general, y ya sea el trabajo, los hijos, las dificultades que nos surjan y tal. Entonces, bueno, ese es nuestro propósito con Infinitas.
¿Y para el año que viene ya estáis pensando en nuevas propuestas?
Sí, para el año que viene llevamos ya trabajando como 2-3 meses en el evento del año que viene. Queremos celebrarlo igualmente en primavera, será un poquito más tarde este año, probablemente sea en mayo. Lo contaremos un poquito el día 9 de noviembre en este encuentro. Y bueno, ya este año el evento creció y el próximo año pues vamos a trabajar para que crezca un poquito más. Uh-huh. Así que ya te lo iremos contando para que tú también puedas contarlo a la gente a través de tu micro, que perfecto, siempre nos ayudas un montón con esto.
Faltaría más. Oye, por cierto, ¿cómo salió la cazuela de boquerones que hiciste en el Rincón?
Ay, pues súper buena, porque fíjate que cuando grabamos el programa e hicimos la cazuela de boquerones, yo pregunté, oye, ¿y con esto qué haces? Y me dice, esto te lo llevas a tu casa, así que ese día mis padres y yo comimos súper bien, cazuela de fideos con boquerones y almeja, bueno, buenísima que salió.
Estaba, vamos, la pinta que tenía, yo por lo que vi, tenía una pinta exquisita, además elegiste muy bien el sitio para hacerlo, porque vaya vistas que teníais.
El sitio espectacular y nada, queda pendiente, un día te hago yo cazuela de fideos con boquerones para ti, que te vas a chupar los dedos.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues bueno, me alegro mucho que te comprometas a hacerme cazuela de boquerones al estilo de tu madre, ¿eh? Que es lo bueno que tiene esa cazuela de boquerones, que es al estilo de la madre de Arancha, en todo caso. Sí. Bueno, pues Arancha, oye, gracias como siempre por atendernos, suerte y que vaya todo bien el día 9 y seguiremos contando cositas.
¿Eh? El 9 de noviembre por la mañana y nada, te mando un abrazo y buen fin de semana.
Igualmente, gracias.
En COPE más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Cazuela de boquerones, qué rica, ¿verdad? Receta absolutamente rinconera por los cuatro costados. Por cierto, hablando de recetas, no puede faltar que aquí hablemos de un tipo de cocina, además muy curiosa. Ahora te voy a contar el porqué. Y además, yo siempre... Hacemos el programa a nivel local, ¿verdad? Pero siempre, aunque sea a nivel local, siempre me había gustado decir lo que voy a decir ahora, pero como hacemos el programa solamente para Málaga capital y provincia, bueno, por internet se puede escuchar en cualquier sitio del mundo, ¿vale? De acuerdo. Pero lo que es desde el punto de vista de la radio, solo para la capital y provincia. Pero siempre me había gustado decir aquello de... la 1:21 de la tarde, una hora menos en Canarias. Y hoy puedo decirlo, porque nuestra siguiente invitada precisamente está allí, en Canarias. Oriana Severino, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Me hacía ilusión eso de hacer una hora menos en Canarias a nivel local, que nunca lo decía.
Pues sí, más
también
que lo digan, qué bueno.
Muy bien. Bueno, Oriana Severino es una influencer gastronómica que a pesar de que tiene un montón, yo creo que llegas a 1 millón, me dicen, de seguidores en Instagram, pero es la primera vez que te atreves a publicar un libro de recetas. ¿Por qué te has liado la manta a la cabeza ahora?
Mira, deseando que se presentara la oportunidad, la verdad, porque ajá, esto era algo que tenía siempre y que fue, era algo que me tenía siempre guardado, pero mira, se presentó la oportunidad y nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde.
Y por fin ha llegado, ¿no?
Así es.
Ajá. Además, vienes de, el libro viene de la mano de Editorial Planeta, es decir que estamos hablando de una potente editorial detrás para sacar este libro. Y cosa que quería preguntarte, tú eres colombiana de nacimiento, canaria de adopción, estás en Gran Canaria. Tienes, me dicen, raíces italianas. ¿Cómo son las recetas que presentan este libro? Porque eso sí que tiene que ser un libro.
Bueno, tira, ni una cosa ni la otra.
Ah, va, no me puedo creer.
Encontramos de todo, para todos los gustos. Precisamente, ni canarias, ni italianas, ni colombianas, nada de eso. Uh-huh. Cocina para todos los gustos, para todas las edades, además, equilibrada, balanceada y sobre todo sana.
Uh-huh. Sobre todo, dices tú, sana. Y lo más importante, sin complicaciones. Es decir, que son recetas que son fáciles incluso de hacer, ¿no?
Sí, muy sencillas, la verdad. Intentando siempre utilizar ingredientes que solemos tener en la despensa, en la nevera. Nada de estas especias extrañas ni cosas que nos compliquen, ajá, así que sí, sencillas, muy sencillas.
Estamos hablando de un libro que, si no me equivoco, vamos a encontrar en él casi 80 platos donde va a haber de todo, ensaladas, crujientes, tortillas, carnes, pastas, postres, en fin, un poco de todo. ¿Hay algún plato que tú digas que te sientas especialmente orgullosa de ese plato que vamos a poder encontrar en el libro? Y entre 80 yo creo que es complicado elegir uno, pero si hay un plato que te sientas orgullosa de él, ¿de cuál sería?
Bueno, Es difícil, ¿eh? Claro. Elegir uno solo es complicado. Que me guste mucho, mucho. Yo tengo una debilidad absoluta y a lo mejor si ojeas mucho el libro te darás cuenta de que tengo mucha debilidad por el queso.
¡Anda! Eres de las mías, entonces.
Hombre, es que yo siempre lo he dicho, a mí me quitan el queso y, vamos, que me lleven.
Correcto, estoy de acuerdo
y me encanta la sensación del crujiente. Entonces hay una receta que además contiene verdura, que además yo creo que la verdura es fundamental que la incluyamos siempre en nuestra dieta, que son las mil hojas crujientes de calabacín, que contienen ese quesito, que contienen ese crujido y la verdad que está muy rica y es una receta súper sencilla.
Qué bueno. O sea que es un libro 100% de recetas. Quiero decir, si lo tenemos en nuestra cocina, lo abrimos por la página de lo que queramos hacer y nos ponemos a ello, lo vamos a poder hacer sin dificultad, ¿no?
Sí, seguramente que sí.
Uh-huh. Hablando de cocina sana, que es una de las partes de tu libro, hay recetas que no llevan gluten, recetas que no llevan azúcares, uh-huh. Incluso algunas que se pueden hacer sin necesidad de horno, de utilizar el horno. Uh-huh. Eso a lo mejor le puede sonar a alguien como complicar la cosa, pero para nada, son recetas absolutamente sencillas y sobre todo para toda la familia, ¿no?
Sí, no, a ver, que no contengan gluten o no contengan azúcares no quiere decir que no se le pueda poner gluten o no se le pueda, o sea, que no se puedan variar. Perfectamente puedes añadirle lo que quieras, porque además son recetas muy versátiles, son muy sencillas y como son recetas muy básicas, por decirlo así, admiten cualquier tipo de variación. Así que sí, no tienen gluten algunas, no todas, y evito en la medida de lo posible que no tengan azúcares, pero aún así encuentras postres que tienen azúcar y que son postres contundentes. Y sin horno, pues porque hay muchas veces que el horno nos complica un poco la existencia. Y qué mejor que coger una sartén y solucionar una cena en 15 minutos, ¿no?
Claro. Y esa mejor forma de hacerla en 15 minutos no tener que utilizar un horno con precaliéntalo a no sé cuántos grados, ahora tal, ahora, en fin, eso sí que nos complica, sobre todo en cuanto al tiempo, se nos complica la cosa. 80 recetas en este primer libro que has publicado. ¿Esas son las que son o te has quedado con ganas de hacer más o tienes más para una segunda edición?
Me hubiese encantado, pero si no hubiese sido una Biblia. No por nada, pero es que tengo, de verdad. Vivo pensando solamente en cocina todo el día. Me hubiese encantado meter un montón de ideas y de recetas, además que tengo en mi perfil, que creo que además han gustado mucho, que sé que a la gente le vendría bien. Así que yo pues me encantaba de llegar el segundo y el tercero, vamos.
O sea que hay material para ello, ¿no? ¿Amenazas con que hay material para ello?
Yo,
¿no?
Vamos, que amenazas, bueno, amenazas seguras.
Uh-huh. Bueno, pues de momento aquí está ese primer libro de esta influencer gastronómica que reside en Gran Canaria, Cocina Sano y Sin Complicaciones, así se llama, lo publica Editorial Planeta, así que es fácil encontrarlo en cualquier librería y es el libro sobre gastronomía que te queríamos recomendar en el día de hoy. Pues Oriana, gracias por estar con nosotros, enhorabuena, a darle vueltas gracias. A la cabeza a ver qué haces para el segundo. Y ya nos contarás cuando esté disponible para poderlo contar también aquí en la radio, ¿vale?
Muchísimas gracias, Muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana.
Gracias. Bueno, pues ahí tenéis también un libro de recetas de cocina sana y sin complicaciones, el de Oriana Severino, con quien hemos hablado ahora. En un instante, a la 1:30, echamos el cierre, la persiana, a nuestros comercios y mercados y abrimos las puertas de nuestra cocina más COPE. Así que no te vayas, porque enseguida nos metemos en faena. Hasta ahora.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada. Mira quién canta, es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo a mi persona favorita yo le canto esta cosita. Sin razón, da
dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encantes la voz de mi alma.
Aquí estamos, 1:30 de la tarde, seguimos en COPE más Málaga y ahora abrimos las puertas a nuestra cocina.